Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan 20 de julio, más allá de la independencia.
Andrea Echeverri, Los Aterciopelados, hablando sobre Colombia. ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos. Gracias por acompañarnos hoy, por estar conectados acá siempre en Caracol Radio, en un día especial porque es 20 de julio, porque es sábado en esta ocasión, porque es la fiesta nacional, la fiesta patria, y de eso vamos a hablar en este especial de Caracol Radio, que hacemos con la Pontificia Universidad Javeriana, como ustedes saben, cada día festivo que nos corresponda, festivos religiosos muchas veces y festivos políticos, históricos, como el de esta ocasión. Vamos a hablar de eso, de por qué el 20 de julio es nuestra fiesta patria, de por qué a veces la gente no entiende por qué tenemos una fiesta de independencia el 20 de julio y otra fiesta de independencia el 7 de agosto, si una importa más o menos, si ambas son tan relevantes o no, qué nos están hablando hechos que sucedieron a comienzos de los años 1800, hoy en pleno siglo XXI. Para eso hemos invitado a unas personas que nos acompañan por su trabajo con la Universidad Javeriana, por su amabilidad con Caracol, pero especialmente por su conocimiento y porque hace parte de su vida diaria la docencia, el estudio de la historia y el estudio de cómo la historia se refleja en nuestra vida en este 2024. Empiezo saludando a Minerva Campion Canelas. Minerva, gracias por estar acá. Bienvenida a Caracol Radio.
Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Minerva es doctora en estudios internacionales, profesora asistente del Departamento de Ciencia Política en la Universidad Javeriana, es líder del grupo de investigación Estado, Conflictos y Paz, tutora del semillero de investigación PUNC, experta en estudios indígenas y pensamiento decolonial, pueblos indígenas y teorías de las relaciones internacionales. La investigación PUNC me llamó la atención.
Sí, sí.
Divertido,
sí.
Supongo.
Sí, tenemos como varios proyectos de investigación y un semillero con estudiantes en el que trabajamos por las relaciones entre la música y la política.
Y algo hablaremos de eso hoy, supongo.
También podemos hablar de eso, sí.
Muy bien. Andrea Cadelo Buitrago también nos está acompañando. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Andrea es doctora en historia, magíster en historia del mundo hispánico, magíster también en historia contemporánea, comunicadora social, profesora asociada del Departamento de Comunicación en la Javeriana, con trabajos en historia intelectual colombiana en claves de raza, género y clase y sobre la configuración de la nación en Colombia y del pensamiento criollo. Aristides Ramos Peñuela, también con nosotros. Bienvenido, Aristides. Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Aristides es magíster en historia, profesor asistente del Departamento de Historia y Geografía, líder de investigación en el Grupo de Historia Colonial, licenciado en estudios mayores en historia y básicos en socioeconomía, experto en historia política y territorial de Colombia, América Latina, de los siglos XVI al XIX, Estado y centralización política. Con ellos, con Aristides, con Minerva, con Andrea, vamos a estar hablando de este asunto por el cual nos reunimos con ustedes a través de la radio, a través de sus dispositivos electrónicos, hablando de esta fiesta nacional, el principal día festivo nacional, el 20 de julio. Así que he planteado que es nuestra principal fiesta nacional y quiero preguntarles a ustedes, desde sus conocimientos, desde su saber, si así lo juzgan, ¿qué valor le dan a ese acontecimiento histórico, lo que sucedió el 20 de julio de 1810? Empecemos entonces con Minerva.
Bueno, pues yo creo que fue una fecha muy importante, ¿no? En el que se viene dando pues como una serie también como de protestas y de movimientos desde finales como del siglo anterior y finalmente como 1818 es como el inicio también o lo que marca, yo creo, que un hito en lo que es como la independencia colombiana.
¿Y qué cree Minerva que efectivamente tiene el valor que merece para que sea la fiesta nacional, para que sea el hecho más importante? ¿Lo que ocurrió ese día fue lo que definió lo que hoy conocemos como nacionalidad colombiana?
Pues yo creo que hay otros muchos acontecimientos, ¿no? En la historia de Colombia que son lo que permiten definir también pues lo que ocurrió en el país. Y en ese caso, bueno, pues uno podría como analizar, ¿no?, hasta qué punto pues como la República, como de Nueva Granada, ¿no?, implica también como la constitución de lo que es después el Estado colombiano. Y si bien planta unas primeras bases, ¿no?, lo que tiene que ver un poco también con la reproducción como de las violencias históricas y del poder, Yo sí que creo que es muy importante esa fecha para considerar pues el tema histórico, aunque yo creo que mis compañeros que están acá, que son expertos en historia, yo creo que ellos pueden responder mejor que yo también.
Ahora, ya voy con ellos, por supuesto, pero no es una pregunta que haría en otro contexto, pero creo que hoy es relevante porque lo que escuchamos todos es que usted no es colombiana.
Ajá.
Y es, según escuchamos, español.
Ajá.
Y justamente lo que estamos hablando es de lo que sucedió entre lo que era España entonces y lo, ajá, que era Colombia, o lo que era la Nueva Granada entonces, que después fue Colombia. Desde el punto de vista español,
okay,
¿tiene alguna importancia, alguna relevancia? En un texto de historia en España se estudia las fechas de independencia hispanoamericana, por ejemplo.
No mucho, realmente no. Pues estudia, pues les voy a contar, como la historia colonial, un poco también desde una perspectiva muy colonial, ¿no? Como, pues yo estoy hablando de la época en la que yo estudié, quizás ahora ya ha cambiado un poco como el
que
asunto
es
también.
Es muy cercana, además los oyentes no la pueden ver, pero yo sí, y eso no ha pasado mucho tiempo.
Sí, entonces como que la historia colonial, por ejemplo, se enseñaba eso, que llegaba Cristóbal Colón a América y como si aquí no hubiera nadie y como que todo bien y bueno, pues muy bien, como el descubrimiento de América, ¿no? Que hay como todo ese cuestionamiento. Y en el caso de las independencias, pues estudia de una forma como muy general en historia, pues que aquí hubo eso, como un proceso de independencias, que España perdió un montón de colonias, que finalmente perdió como Cuba y que fue como todo terrible. Entonces se estudia como más desde esa perspectiva. Y yo, bueno, pues aunque yo tenga como acento así de España, pues yo soy del País Vasco, que ahí también hay como, pues sí, como un poco un conflicto histórico, ¿no? Que también muchas veces como desde el País Vasco y otros, pues como vamos a decir, como regiones, ¿no? Que tienen como pues nacionalismos distintos en el Estado español, también han reivindicado un poco las independencias. Y entonces, claro, se suele decir, pues uno, que en el Estado español el único que logró la independencia fue Portugal, como que logró crear un país propio. Y bueno, pues luego los estados como latinoamericanos, ¿no? Que en el caso de las regiones históricas que hay como en el Estado español, pues como que no, se supone que no aplican para las independencias.
Muchas gracias, Minerva, por compartirnos eso, porque es, creo, interesante comparar cómo pensamos la historia desde distintos ángulos, porque uno de los problemas que normalmente nos encontramos es justamente eso, que aprendemos algo y no somos capaces quizás de ponerle otros filtros, otros ángulos de visión. Voy ahora con Aristides Ramos preguntando lo mismo. Aristides, ¿usted cómo valora este 20 de julio como fiesta nacional, como quizás el fundamento de nuestra identidad, si ello existe?
Bueno, con el surgimiento de los estados nacionales se crean los calendarios, y que son calendarios fundacionales, muy similar a lo que puede suceder con las religiones, que tiene también unos días muy especiales que son días de culto y de consolidación, ¿no? De un sistema de creencias. Las naciones tienen más o menos el mismo contexto y consagraron sus calendarios, que son calendarios nacionales. Y el 20 de julio es una fecha pues importante en este sentido, porque se ha considerado una fecha fundacional de lo que luego sería un Estado Nacional, la República de Colombia. Y claro, el 20 de julio de 1810 marca el inicio de un proceso que concluye en 1819, donde unas élites, unos...
Con
unos...
un paréntesis que concluye para lo que hoy es Colombia, pero que en realidad en su momento concluyó después con Carabobo... Para lo que
exacto, con Pichincha, es decir, se inicia un proceso que culmina pues con una con la batalla de Boyacá propiamente dicha. Y claro, el 20 de julio es muy importante porque en el sentido estricto marca un momento culminante en la crisis de la monarquía, un poco lo que señala Minerva, ¿no? A veces hablamos en términos de metrópoles y de colonias, pero lo que hay en el fondo es una crisis monárquica, y de esas crisis monárquicas van a surgir muchas naciones, también la nación española con su propia problemática.
Bueno, y Andrea, también esa primera pregunta sobre cómo usted analiza la importancia del 20 de julio.
Bueno, definitivamente es una fecha importante y me uno, digamos, a lo último que mencionaba Aristides. Es importante porque inicia, digamos, como el proceso de la independencia, que culminaría con 1819. ahí a muchos historiadores de pronto se les paralea los pelos al decir que inicia el proceso de la independencia, porque en realidad es un proceso de autonomías dentro del seno de la monarquía hispánica, que desata todo un proceso revolucionario en todo el mundo hispánico, a ambos lados del Atlántico, cuando Napoleón invade a España en 1808. Y entonces en todas las provincias españolas y también en América Latina, todavía el término no se usa así, se empiezan a formar juntas de gobierno locales. Y en ese momento no hay un deseo formal de independencia y de ruptura con España, pero sí un deseo de autonomía en el seno de esa monarquía hispana. Posteriormente, con la reconquista española, digamos, las dudas que había de si independizarse o no, se decantan a favor de la independencia, que es lo que va a suceder en 1819 y con las batallas posteriores. Entonces sí es un proceso, es una fecha importante, es una fecha que se tiene que concebir como el inicio de un proceso autonómico al comienzo, que luego se va, digamos, a radicalizar en pro de una independencia definitiva, digamos.
La idea un poco del programa de hoy es hacer un análisis desde este 2024, pero contar la historia para quizás sí, quienes no la conozcan tan bien. En ese lapso que ustedes dos últimamente han marcado, del 10 al 19, ¿cómo conocemos ese pedazo de nuestra historia normalmente?
Bueno, Antonio Nariño en 1823 acuñó el término de patria boba para hablar de ese periodo que va como entre el 10 y el 14, ¿no? Porque, ¿no? Qué bobos, no logramos unirnos para rechazar al invasor español. Hay algo importante que dije, es claro, al comienzo es un proceso de autonomía y luego hay una como un consenso en torno a la ruptura con España, pero obviamente nunca los procesos son monolíticos y también desde el comienzo hay gente que ya empieza a plantear posiciones más radicales. Pero eso justamente es algo que está muy replanteado a ambos lados del Atlántico y claramente en la historiografía colombiana ese periodo no se concibe ya como patria boba, porque lo que tenemos trabajos interesantísimos de Óscar Almario, de Catalina Reyes, Armando Martínez Garnica, entre otros, que muestran cómo lo que hay allí es la expresión de patrias chicas. No nos pudimos unir en torno, no hubo un consenso en torno hacia el federalismo, el centralismo, porque lo que estaba en juego no era eso, sino lo que estaba en juego era la dificultad de construir una nueva fidelidad o legitimidad en torno al ente abstracto de la nación. Lo que había ahí era más bien un apego a pequeñas patrias, expresión de una política colonial, que entonces la pequeña villa o la pequeña ciudad decide independizarse de la provincia que le está, sí, aprovecha esa dispersión, digamos, de soberanías que va a darse en ese momento para lograr una mayor autonomía local. Entonces, no patria boba, sino más bien expresión de autonomías locales, de pequeños patriotismos, de patrias chicas. Eso es lo que hay, que va muy en sintonía con la idea de que los actores subalternos nunca estuvieron ajenos al proceso.
Pues me parece fantástico escucharlo, Andrea, y por eso se los pregunté de esa manera, porque yo odio el término de patria boba, lamento mucho que haya sido acuñado por Antonio Nariño, que también en mis conceptos muy personales y que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad quizá, pero para mí es el colombiano más importante que hemos tenido. Pero me parece siempre muy injusto que llamemos patria boba a un proyecto de fundación, porque todo lo aprendimos así, estaba, recuerdo en mi título de texto del capítulo en el bachillerato, y no es grato para los colombianos crecer con una figura de que nuestro inicio es una patria de bobos. Cuando la verdad, y creo que vale la pena también decirlo, en ese momento en todo el mundo no había una figura de Estado-Nación como lo conocemos hoy. Y de hecho América Latina fue pionero en esa construcción, con lo que estaba pasando, por supuesto, en Norteamérica y en Francia. Pero nadie le llama a sus primeros años tan violentos franceses bobos, ni tontos, ni nada parecido. Así que es muy bueno que lo llamemos como patrias chicas o como otra cosa, quizás que valoremos mejor lo que pasó en esos años.
De acuerdo.
¿Usted qué piensa sobre lo que pasó en esos lapsos?
Pues completamente de acuerdo con lo que plantea Andrea. Y en el sentido estricto, durante esos años de 1810 a 1814, se llevó a cabo una verdadera independencia. Una independencia de poblados, de centros urbanos que estaban subordinados unos a los otros. Es decir, entre el 10 y el 14 entra en crisis las jerarquías territoriales que marcaron la vida política durante los tres siglos de dominio de la monarquía. Entonces, durante este periodo vemos cómo Mompós se enfrenta a Cartagena, Vélez y El Socorro hacen lo mismo, Santa Fe y Tunja, en el sur también, Popayán, Buga, Cali, en fin. Entonces, esos procesos de guerras entre ciudades fueron unas guerras realmente definitivas porque estarían marcando la crisis de las jerarquías coloniales. De manera que esa idea, ¿sí?, de patria boba, pues no lo fue para nada, ¿no? Fue unas verdaderas independencias que se van a concretar luego con la Constitución de 1821, que introdujo el concepto de municipio. El concepto de municipio homogeniza el territorio, hace del territorio un espacio continuo, y esa es la base real para la construcción de una nación. Recordemos rápidamente para los oyentes, ¿no?, en qué consistían las jerarquías coloniales. Entonces, encontramos la ciudad, que era el gran centro urbano, con una gran jerarquía, blanco, ¿no?, resultado de la conquista, villas que tenían una jerarquía menor, parroquias, pueblos de indios y lugares de misión. Entonces, esa jerarquía es la que entra en crisis entre los años de 1810 al 14 y finalmente se resuelve con la Constitución de 1821 y el concepto de
municipio. ¿Qué es la Constitución que se hizo en Cúcuta?
Sí. Exactamente, es la Constitución de Cúcuta. Y que el concepto de municipio fue absolutamente revolucionario.
Perfecto. Minerva, sobre este tema quisiera también aprovechar el trabajo que usted contábamos antes tiene con jóvenes. ¿Hay algún tipo de cambio? Quizás no lo puede usted comparar por su edad ni que no es tanta, pero ¿estamos evolucionando en la forma como juzgamos estos inicios de la historia nacional?
Sí, totalmente. Como yo creo que los tiempos han cambiado bastante y por lo menos desde la década como de los años 80 y especialmente en los 90, que empezó como ya más fuertemente el movimiento indígena, con el cuestionamiento también de pues todo el tema de la colonia, cuestionando pues el concepto este de descubrimiento, ¿no? Como si la gente acá pues no supiera que existe y todo eso. Yo sí que creo que las cosas han cambiado, lo que pasa que en las clases yo todavía me encuentro eso, pues con estudiantes que siguen hablando como de descubrimiento en vez de pues de invasión, ¿no? Porque al final, aunque sea igual el mismo hecho histórico, son diferentes puntos de vista a la hora de narrarlo. Y sí que creo que sobre todo todos los procesos que hubo a partir del año 2000 con el tema de la marea rosa, con el giro a la izquierda en América Latina y con el surgimiento también, el auge de los movimientos indígenas, del establecimiento de gobiernos indígenas en América Latina, yo creo que eso también fomentó como toda una crítica, ¿no?, a esta perspectiva de la que hablábamos, ¿no?, de mirar con los ojos del colonizador como la historia y sobre todo el surgimiento de esta, pues, de las teorías decoloniales aquí en América Latina, que también han tratado como de narrar un poco esa versión de la historia pues como desde la perspectiva del sur global, ¿no? Algo que ya había antes en Asia con los estudios poscoloniales. Y yo quisiera añadir como una cosita a lo que estaban comentando los compañeros, que es un tema importante, yo creo, también en las independencias, esto ya desde una perspectiva regional como latinoamericana, es considerar el cambio de dinastía que hubo, como de los Habsburgo a los Borbones, donde surgieron como nuevos virreinatos y nuevas audiencias. Entonces, si nos fijamos, como que la parte que pertenecía a España acabó dividida en un montón de países, mientras que la parte que pertenecía a Portugal, pues quedó Brasil ahí como un monstruo, ¿no? Que eso también refleja un poco, si nos fijamos en el Estado español, los diferentes nacionalismos que hay y diferentes, eso, como formas de sentirse un poco también, llegó de esa manera a las colonias. Y una cosa también muy importante es considerar como que las independencias, si bien se trató de crear primero eso como una gran nación, ¿no?, como esta gran Colombia, y en otros países de Latinoamérica también hubo como algunos intentos, aunque finalmente, bueno, por guerras y por otros conflictos, pues terminaron como más divididos. Hay que considerar pues los intereses también que había de ciertas élites como criollas económicas, entonces por eso finalmente también se dan como ciertas divisiones.
¿Cómo podemos explicar de manera sencilla para que nos oyen ese fenómeno que usted ha planteado de Brasil? ¿Qué permitió, aparte de que fue se mantuvo mucho más tiempo la figura de la monarquía en comparación con el resto de América Latina, que permitió que Brasil fuera ese peso enorme que tiene como unos países más grandes en superficie y en poder económico del mundo contra la cantidad de países tan pequeñitos que nos hicimos en el resto del territorio.
Pues uno tiene que ver con esto que les comentaba de la repartición como o de la división político-administrativa que había en la colonia, ¿no? Con los, pues al principio había menos virreinatos, después se crean más audiencias, porque, pues eso, por la concepción territorialista que estaba mencionando Aristides, como que hay un cambio en esa concepción territorialista, y sobre todo también porque, bueno, los españoles tienen miedo como de la invasión de los piratas ingleses, entonces empiezan a crear como nuevos virreinatos para proteger, pues de hecho, como esta parte, como pues lo que es hoy Colombia, para proteger como mejor la costa, ¿no? Ahí está como el caso, por ejemplo, de Cartagena. Y esto, ¿cómo se explica? Si nos fijamos eso en el Estado español, lo que les digo, hay como nacionalismo en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cataluña, pues algunos en Andalucía, en las Canarias, unos más conocidos que otros, pero sí que hay como nacionalismo, ¿no? Porque al final el Estado español, bueno, como todas las patrias y como todas las naciones, pues son una invención, ¿no? Entonces, en considerando como eso y considerando como los reyes de España tenían o dividían el poder o gestionaban como los asuntos en el Estado español, eso se reflejó también aquí en América Latina. Y por eso finalmente vemos como que ese tipo de nacionalismos y divisiones también tiene lugar finalmente en la creación como de diferentes países.
Estamos llegando al final de esta primera parte de nuestro programa de hoy, en que estamos hablando de lo que pasó hace más de 200 años, entre 1810 y 1819, 20, 24. Un poco para cerrar eso, quisiera preguntarle a ustedes si pudiéramos dejar como un mensaje final de este bloque del programa corto. ¿Qué creen ustedes que hoy, si se lo enseñáramos a alguien muy joven, qué es lo más importante que deben rescatar de esa época de la historia colombiana?
Ahí empezamos a sentar las bases de la independencia, y la independencia es un proceso inacabado, inconcluso, pero algo muy importante pasó allí, porque empieza un camino de construcción nacional, sin el cual hoy no existiríamos. Y es un proceso que también se enmarca en un proceso más amplio de modernidad. Y la modernidad tiene un lado muy oscuro, que tiene que ver con la esclavitud, el colonialismo, el imperialismo, pero también tiene un lado muy brillante, que no podemos desconocer, que tiene que ver con la emergencia del individuo como un sujeto social, con la meritocracia, con el socavamiento de una sociedad patriarcal. Entonces son procesos de muy largo aliento, pero que tienen aquí un momento de incubación importante. Entonces,
Aristides o Minerva, ¿alguna enseñanza que quisieran dejar final?
Bueno, la enseñanza, sí, que efectivamente los acontecimientos entre 1808 realmente, porque todo inicia con los sucesos de Bayona, hasta, bueno, el 19 o el 24, ¿no? En el contexto ya de América Latina, pues marca el comienzo de un hecho muy significativo de crisis de la monarquía, en el cual van a participar activamente diversos grupos sociales, es decir, los indígenas participan a su manera, unos resistiéndose a estos proyectos criollos republicanos, otros participando, por supuesto, una población esclavizada que ve en este hecho político una oportunidad también importantísima para su liberación, población mestiza, población criolla. Es decir, la independencia no la podemos seguir enseñando como un hecho marcado por unos prohombres, ¿no? Sino que fue efectivamente una sociedad amplia, compleja y diversa la que participó en este proceso.
¿Algo para que cerremos, Minerva?
Sí, como un poco, como recapitulando también lo que han dicho los compañeros, como igual no ver tampoco el proceso de independencia, ¿no? Desde el Estado español y sobre todo desde, pues, los diferentes nacionalismos allá, se ven las independencias como algo como muy bueno y no se tiene en cuenta como que hubo, como decía Andrea, ¿no? Como una opresión todavía de los pueblos indígenas, por ejemplo, y los pueblos afro. De hecho, por eso había pueblos indígenas en contra de la República, porque la República implica la homogenización como de la población, porque es la creación de un Estado-nación y es la creación de esta figura era como del ciudadano, la ciudadana. Bueno, en esa época la ciudadana no importaba, ¿no? Sí. Pero pues como del ciudadano.
Ni en Francia tampoco, con derechos del hombre y
tampoco.
Del ciudadano.
Sí, de hecho, pues en Francia se hace también la declaración esta de los derechos de la mujer, ¿no? De Estado Olympe de Gauche, y bueno, pues finalmente termina decapitada. Pero bueno, como volviendo a este tema, eso, recordar que también pues las independencias implicaron otros procesos de opresión también hacia los pueblos indígenas y hacia los pueblos afro.
Pues de eso estamos hablando hoy, del 20 de julio, de la fiesta nacional que celebramos, recordando lo que pasó hace más de 200 años. Volvemos para ver si tenemos alguna interpretación desde este 2024. Ya regresamos.
Continuamos con 20 de julio, más allá de la independencia.
Aristides Ramos Peñuela, Minerva Campion Canelas, Andrea Cadelo Buitrago, profesores todos de la Pontificia Universidad Javeriana, nos acompañan en este especial del 20 de julio, la Fiesta Nacional Colombiana. Por eso también escuchamos a una cantante colombiana, un grupo colombiano que habla en muchas de sus canciones del sentido de la nacionalidad, los Aterciopelados con Andrea Echeverry. Hablamos, por supuesto, con estudiantes, con personas de la comunidad javeriana sobre qué piensan de este 20 de julio.
Para mí, pensando en el contexto actual, es más un recordatorio de que perdimos muchos de nuestros orígenes, que antes acá existían unas culturas que algunas aún sobreviven, pero que no son lo suficientemente relevantes como en la toma de decisiones, en una participación dentro de la cultura misma colombiana, por lo que creo que en este momento la independencia me recuerda un colonialismo que nunca debió haber sido. Y bueno, me alegra ser colombiana, pero me genera conflicto saber que muchos de mis orígenes no los conozco.
Para mí tiene un significado muy simbólico y en este contexto, sobre todo, creo que ha sido muy importante. Si hablamos de un tema político, el tema de la espada de Bolívar ahorita, el tema de la deuda histórica que se tiene con las comunidades indígenas, todo eso siento que es muy importante en el contexto actual y que tiene que ver con la independencia, ¿no? La independencia es súper simbólica, supuestamente la liberación, la nueva república, todo este tipo de cosas, pero si uno mira hacia acá, como que uno se da cuenta que esa independencia fue la independencia de los criollos y como que de para acá se quedaron muchas personas y mucho, digamos, la gran cantidad o la gran mayoría de la población colombiana se quedó por fuera. Entonces, pues, ¿qué significa para mí? Es un proceso simbólico, obviamente, pues se celebra el 20 de julio, pero digamos que hay una deuda histórica hacia atrás, ¿no? Hacia que en esa independencia no se tuvo en cuenta a muchas personas, sino fue una independencia, pues, creo yo.
La independencia es un concepto que se puede ver desde diferentes puntos, porque si hablamos sobre esta fecha, cuando hablamos de independencia, pensamos en el momento en que nos volvimos independientes de España, pero cuando lo traemos a un contexto actual, pensar en que Colombia es un país independiente puede ser un poco utópico si pensamos que hay muchos productos y servicios que necesitamos traer al país para que pueda seguir funcionando. De la misma forma, hay un montón de productos que tenemos que vender para mantener la economía del país. Entonces, cuando hablamos de una independencia, pues también se tiene que mirar todos esos matices porque tenemos que contemplar cosas como la importación, la exportación, la deuda externa. Hay muchos factores para considerar si un país es independiente o no.
Qué interesante escuchar voces de los jóvenes y cómo interpretan esta fiesta nacional. Y además sus palabras nos abren esta segunda parte de la conversación, que es ver cómo podemos no solo interpretar, sino aprender algo de aquella época para entender y desenvolvernos en lo que estamos viviendo ahora en esta tercera década del siglo XXI. De alguna manera, así como hubo una crisis de la figura social, del esquema político, administrativo que teníamos y del que ustedes nos han hablado, podríamos pensar que por otras razones, que son razones económicas, tecnológicas, globalizadoras, políticas también, ideológicas, ¿hay algún tipo de crisis parecida que estemos viviendo hoy en las figuras de los estados-nación y la figura de la multilateralidad que construimos en el siglo XX? ¿Podríamos comparar de alguna manera la situación de comienzos del siglo XVIII con lo que estamos viviendo en el XXI?
Pues yo creo que sí hay, a ver, la crisis del Estado-Nación viene como desde hace bastante tiempo, sobre todo como de la época, pues como de los años 70, cuando la crisis del petróleo y cuando es el auge del neoliberalismo, ¿no? Como entran en crisis todas estas políticas como keynesianas, como el tema del estado de bienestar, a partir de esa época pues entramos en una crisis importante del Estado, porque hay una retirada del Estado, que tiene un poco que ver con uno de los comentarios también que hacía una de las estudiantes que acabamos de escuchar, ¿no? Y tiene que ver con que el Estado, como se retira como un poco de la vida, pues de la economía, de la vida política, da el paso como a todas estas empresas transnacionales, y bueno, también eso confluye un poco con el surgimiento de las organizaciones no gubernamentales en ese momento, que lo que hacen es asumir un poco el vacío que deja también el Estado en ese momento. Esa creo que es una de las crisis principales que tiene como el Estado a finales del siglo XX, y en el siglo XXI una muy importante fue cuando ocurrió lo del tema, pues, de las Torres Gemelas, ¿no? Lo que nos dimos cuenta ahí es que un poco la crisis esa también como del neoliberalismo, ¿no? Donde empieza a haber como un control muy grande como del tema de las fronteras, también pues más recientemente, ¿no? Con los gobiernos igual en Estados Unidos, otros pues un poco como el giro a la derecha también que ha habido en algunos países como o de América Latina o en otros países como de Europa, donde empieza a haber un mayor control como de las fronteras. Entonces, dependiendo del pasaporte que uno tiene, pues tiene más facilidad o menos facilidad para viajar. Y sí que creo que hay, pues eso, como les estaba comentando, una crisis como del Estado-Nación, pues al menos como desde ese momento. Y ya más refiriéndonos como al tema de las identidades, creo que es un tema complejo. También hablamos de una crisis del Estado-Nación, sobre todo en América Latina, a partir de los años 2000, ¿no? Con el surgimiento de lo que comentaba antes de los movimientos indígenas, cuando empiezan a reclamar pues estados plurinacionales, ¿no? Antes estábamos hablando, bueno, que por ejemplo, ¿no? En la Constitución como del 91 en Colombia se empieza a reconocer como esa diversidad de culturas, de personas pues que no hacen parte igual como de la mayoría, ¿no? Cuando hablamos de esa identidad nacional, también de qué estábamos hablando. Entonces sí que hay una crisis como de este Estado-Nación para proponer un Estado que es plurinacional, sobre todo, bueno, en Colombia todavía no ha pasado, ¿no? Pero en países como Ecuador o como en Bolivia. Eso sí, eso como que tuvo lugar para tener en cuenta las reivindicaciones también de los pueblos indígenas y sobre todo para tratar de ver eso, qué tipo de Estado queremos construir, si es un Estado-Nación donde se supone que todos somos de la misma nacionalidad o un Estado plurinacional donde puedan caber como otro tipo de diversidades o de identidades dentro de un mismo como territorio.
¿Ustedes qué piensan de esta comparación que planteo?
A mí me parece muy interesante desde el punto de vista identitario y quiero traer a colación lo que pasó con la selección de Argentina y la Federación de Fútbol Francesa. Me pareció fantástica la intervención de la Federación de Fútbol Francesa.
¿Qué es? Recordémoslo por si alguien no está enterado, un video que subió un jugador argentino, Enzo Fernández, en que entonan unos cantos racistas ofendiendo a la selección francesa.
Entonces... Y la Federación de Fútbol Francés interviene y dice, bueno, esto es inaceptable y no puede suceder. Entonces, eso me parece que es muy importante. O sea, todavía hoy estamos trabajando con los legados identitarios que se configuraron durante el periodo colonial y a lo largo de nuestra historia republicana, que ha tenido que trabajar con todo este tema de estos legados racistas que se instauran en la colonia. Entonces, fíjate, ese caso específico de la Federación Argentina muestra que el racismo, si bien se ha cuestionado muchísimo y si bien, como decíamos con Aristides al comienzo, la independencia es una gesta de múltiples actores sociales, incluidos afrodescendientes, pardos, etcétera, pues todavía hay mucho por trabajar y si hoy en día las identidades se entienden desde un concepto más amplio, más diverso, desde el punto de vista del género, de la raza, pues todavía hay mucha cabeza por descolonizar. Entonces, creo que en ese sentido todavía hay mucho trabajo por hacer. Y el racismo se manifiesta, por supuesto que fue el racismo moderno del que estamos hablando, es un producto eurocéntrico, pero el racismo se ejerce entre los estados latinoamericanos, al interior de cada una de las naciones, entre los mismos latinos en Estados Unidos. O sea, el racismo muchas veces, el racismo se ejerce también internamente, porque uno de los conceptos más relacionados con el racismo lo peor del racismo, es la interiorización de esos paradigmas con los que, digamos, los colonizadores nos leían, ¿no? porque si esos conceptos se hubieran quedado ahí, no, pero el punto es cómo estructuran la mente, el cuerpo, el deseo de las personas y siguen siendo tremendamente vigentes.
Aristides.
Pues sí, efectivamente, lo que encontramos en el siglo XIX es un acendrado racismo. Incluso el concepto mismo de racismo es producto del siglo XIX. Durante la época colonial hablábamos de castas, existían la República de Indios, la República de Españoles, y en el siglo XIX el tema racial va a ser fundamental, y en el siglo XX, por supuesto, es algo transversal a la nacionalidad colombiana. Se habló desde un comienzo de Colombia como una nación mestiza, pero ese ideal de Colombia como nación mestiza, en el fondo, manifestó fue un profundo racismo, porque por la vía del mestizaje había que acabar la población indígena, la población afro. El mestizaje no es más que una política de blanqueamiento, es una política profundamente racista. Y ese fue el ideal criollo en el 19 y fue también un ideal político republicano en el siglo XX. Y es algo pues que atraviesa la nacionalidad colombiana y, bueno, y de América Latina, por supuesto, ¿no? La agenda de la independencia pues aún sigue vigente. Estamos hablando en este momento de reforma rural integral y ese fue un tema que surge en 1819 con los primeros decretos de Simón Bolívar. Estamos hablando de un reordenamiento territorial en Colombia. Y esa fue la primera tarea en 1821. De manera que el Estado liberal, el Estado republicano, sigue siendo un proyecto.
Escuchándolos a ustedes con las ideas que nos comparten, pienso en uno de los libros que he visto en años recientes que más me ha gustado, que es un libro que escribió el periodista, cronista argentino Martín Caparrós, que se llama Ña América, y que plantea muchas de las cosas que ustedes han hablado. Por ejemplo, plantea esa incongruencia de ser uno de los pocos espacios en el mundo en que tantas naciones con tanto espacio comparten una lengua y una religión y una identidad política, pero somos tan divididos en comparación con lo que pasa en Europa, por ejemplo, o en Asia. Pensando en estas cosas que ustedes dicen, ¿tiene sentido que hoy pensemos que haya proyectos políticos o proyectos sociológicos que planteen construcción de identidades nacionales, o tendremos que empezar a pensar en construcción de otro tipo de identidades más regionales, por ejemplo, en el caso latinoamericano?
Bueno, pues yo creo que igual la identidad nacional es una identidad importante, porque no podemos desconocer que llevamos 200 años en esta gestación. Lo que creo es que a la par de esa identidad nacional pueden surgir otras identidades, o que coexistiendo con esa identidad nacional coexisten otras muchas identidades regionales. Y también creo que es muy interesante lo que mencionaba Minerva sobre la configuración de esos estados plurinacionales, porque definitivamente, también como decías tú, las naciones son una creación, son una invención que requieren relatos nacionales, y la gran pregunta que uno se hace es ¿qué tantos relatos, qué tanta capacidad tenemos para sentirnos como parte de una misma nación, más allá de apoyar a la selección de fútbol, que ahí sí no hay diferencia de raza, género, clase, nada, todo el mundo al unísono apoya a la selección? Pero cuando se acaba eso, ¿qué nos une como colombianos? ¿Qué nos ha hecho permanecer en el tiempo a pesar de todos los problemas que tenemos? Entonces, creo que es una identidad importante, pero que coexiste con muchas otras que se están gestando, y que también es verdad, hay identidades transnacionales que creo que como que son proyectos interesantes en los que se pueden pensar. Por ejemplo, lo que mencionabas de esta identidad de América Latina, ¿no? Que no parece ser hoy un proyecto político importante, pero sí que lo fue durante muchos momentos en el siglo XIX, y yo creo que la misma comunidad europea se habrá inspirado en los proyectos de nuestros, de pensar en una, de un gran bloque latinoamericano. Y ese espíritu latinoamericano lo hemos visto en la música, en el rock en el español, en tantas cosas. Entonces, pues yo creo que las identidades son proyectos políticos, y siempre y cuando haya gente como dispuesta a trabajar por ellos, pues se pueden gestar.
Minerva.
Bueno, yo un poco retomando lo del tema de la música y las identidades, pues me he acordado como de la canción esta, la de Calle 13, la de Latinoamérica, que se ven identidades súper diversas en toda América Latina, incluso en los latinos que hay en Estados Unidos. Entonces, claro, hablar de esa latinidad es súper complejo, ¿no? Incluso ya, pues refiriéndonos igual a Colombia o a otro estado, ¿no? Donde hay identidades también súper diversas de pueblos indígenas, afro, campesinos, y no es lo mismo un pueblo indígena, yo qué sé, de la costa que de los Andes, que de la Amazonía, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de, no sé, con respecto como a la pregunta que hacías, ¿no? Como de esta o identidad nacional o identidad regional, pues yo creo que es también como muy personal y es un tema al final político, ¿no? Como uno de dónde se siente, y es que al final la creación como de un Estado pues tiene que ver también con una historia como de muchos años en la que te han convencido de que perteneces a un país, ¿no? Y te lo dicen por la radio y te lo dicen por la tele, y por eso se escucha el himno como, pues, como nacional, por eso hay las fiestas del calendario que mencionaba Aristides, por eso en geografía también se estudian como ciertos mapas, y entonces eso está como por un lado, ¿no? Y hay gente que se siente cómoda igual perteneciendo como a cierta unidad nacional, o pues como la patria, o como lo quieran llamar, y en cambio pues hay otras personas, lo que les decía, que es ya como un tema más personal, donde pues es como complejo, ¿no? Porque políticamente igual está en conflicto con ideales como hay propios, y pues yo me refiero también un poco, pues no sé, igual aquí como en Antioquia, que puede haber como, pues eso, como intentos de secesión o como un tema ahí como de autonomía. Pero, por ejemplo, refiriéndonos a pueblos indígenas, como que no se han visto casos de que un pueblo indígena se quiera independizar como de Colombia, ¿no? Así como que diga, no, yo me quiero independizar, ¿no? Como que, pues que eso no se ha dado, igual como en otros estados, como en la Unión Europea, por ejemplo. Y refiriéndome como al tema de las identidades como transnacionales y sobre todo transfronterizas, mi tesis doctoral fue sobre pueblos indígenas transfronterizos de Colombia, Ecuador y Ecuador-Perú. Y es bastante curioso, hablando de esto de las identidades nacionales, cuando hablamos, pues entrevistando la mayor parte de los pueblos indígenas, decían, ah, pues nosotros no, nosotros somos tal pueblo de Ecuador y tal pueblo de Colombia. Entonces, ¿cómo la frontera del Estado-Nación te impacta muchísimo?
¿Y qué tipo de comunidades son esas?
Por ejemplo, pues los Pasto, los Aguá, los Aicofán, los Achuar, los Suar, son pueblos que quedaron en la mitad partidos por una frontera entre dos estados. Entonces, claro, mucho tiempo, pues eso, tuvieron relaciones como pues de común, hasta que de repente, pues por ejemplo, si hay una guerra como la que pasó entre Ecuador y Perú, pues entonces se interrumpen las relaciones, o cuando pasó el conflicto también con lo de Angostura entre Colombia y Ecuador, también ahí hubo como, pues eso, como problemas en la frontera. Entonces todo eso obviamente impacta sobre las poblaciones fronterizas. Y lo que hablábamos de toda esta construcción histórica de un Estado en el que te han impuesto una frontera y te han convencido de que tú eres colombiano, tú eres ecuatoriano, pero en las reuniones que han hecho, por ejemplo, estos pueblos indígenas decían, pues más que eso, somos el pueblo indígena, pues tal, ¿no? O el Aguá, o el Pasto, o los Quechua, bueno, como el pueblo indígena, como que sea, ¿no? Pero para, pues, esto es como para marcar la importancia que tiene como esa imposición de los estados para cómo te tienes que sentir, ¿no? Y qué idioma tienes que hablar y qué religión tienes que tener.
Aristides, no sé si quiere complementar algo de esta idea.
Bueno, que el tema de las identidades de por sí es bastante complejo, porque recordemos aspectos muy negativos y trágicos de la historia nacional que han movilizado identidades regionales en función a guerras y violencia, ¿no? Casi que nutibaran nomás ese nombrecito, ¿no? que tiene una triste recordación para los colombianos. De manera que yo pienso más en el tema de las ciudadanías, es decir, nuestro proyecto debe ser ampliación de ciudadanías, mayor participación política, igualdad en condiciones. Y yo creo que estos son unos principios de un liberalismo clásico que han quedado postergados en Colombia.
Bueno, y en ese camino entonces que usted plantea, quiero aprovecharlo de una vez, Aristides, para, porque volviendo específicamente al caso colombiano, el caso político, pues aquí se están planteando cosas de cómo desarrollar el ordenamiento territorial, por ejemplo, unas ideas de si volvemos a, mantenemos la departamentalización o hablamos de regiones, de autonomías, si vamos a un modelo federal o no. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este momento en Colombia para avanzar en ese sentido?
Yo creo que pensar de manera mucho más racional el espacio nacional. Es decir, en Colombia tenemos el departamento de Bolívar, y el departamento de Bolívar es terriblemente amplio. Entonces, Cartagena no tiene mayor incidencia en el sur de Bolívar, y el sur de Bolívar está mucho más comprometido con una dinámica territorial, política y económica desde Barranca Bermeja. Entonces, tenemos que repensar esa cartografía nacional, ¿no? Porque se trazaron unos límites y se crearon unas jurisdicciones que respondían en algún momento a unos propósitos, y tendríamos que preguntarnos si Colombia requiere de un nuevo ordenamiento territorial, y yo pensaría que sí. El sociólogo Orlando Fachborda, a finales del siglo pasado, hacia finales de la década del 80 más concretamente, ¿no?, planteó la necesidad de un reordenamiento territorial en Colombia. Vemos que el Pacífico está dividido. Sí, el Pacífico está dividido y es realmente una región.
Es, un,
¿sí? Es una claro. región, pero es una región compartimentalizada, ¿no? Sí, entonces es el Valle del Cauca, es Antioquia, es Nariño, en fin, ¿no? Entonces sí debemos repensar las regiones en Colombia. Yo sí creo que eso es una tarea que debemos adelantar, ¿no? Cuanto antes. No es volver a pensar el tema federal o el tema centralista, sino racionalizar nuestros espacios económicos, sociales y políticos.
Andrea.
Ay, no, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Aristides, y más bien me quedé pensando como en la intervención anterior sobre identidades, y también pienso es que exacto, definitivamente pensar como por supuesto que las naciones son una invención, una creación, pero ya llevamos 200 años en eso, han ido calando, y han ido calando como han calado también en los grupos indígenas, como tú ahorita mencionabas. Y pensaba que para el caso de los colombianos, por ejemplo, es muy difícil pensar que un colombiano en el exterior no ha tenido que lidiar con algún tipo del peso que significa llevar la colombianidad a cuestas. Eso también construye identidad, es decir, las representaciones negativas que desde el norte global, en la academia, en los medios, etcétera, construyen sobre nosotros, sin duda también son elementos que cohesionan, o que nos hacen sentir parte de una misma nación, de una misma nación, con todas las tensiones que eso puede significar. Y me encanta lo que dice Aristides, porque creo que sí, que el camino es, creo que hemos avanzado mucho, pero que el camino a seguir es continuar implementando esa agenda de ampliación de ciudadanías, de ampliación de derechos, de reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Y de cerrar filas en contra a todo lo que implique vulnerar la diferencia, vulnerar el derecho al otro, ¿sí? Y en ese sentido, esa, por ejemplo, esa intervención de la Federación de Fútbol Francesa me pareció muy buena.
Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a celebrar desde la radio esta fiesta nacional, por compartirnos sus reflexiones, su conocimiento. Muchas gracias, Andrea Cadelo. Gracias, Aristides Ramos. Escuchamos ya al fondo a Andrea Cherry, porque os empezamos a despedir, pero antes, Minerva Campion, si hay una reflexión final para irnos.
Sí, bueno, yo creo que, como estábamos mencionando, ¿no?, como pues las patrias obviamente son como una creación que viene como de la larga duración, ¿no? pues al menos no solo como de la época de las independencias, sino viene también como de una herencia colonial, ¿no? Donde las fronteras que se establecieron, pues después con algunos conflictos y algunas guerras, pero esas fronteras se tomaron como de la división político-administrativa que tenían como pues la en la época colonial. Eso es algo a tener en cuenta. Y posteriormente también yo creo como referirme, ¿no?, al tema de los pueblos indígenas, que es lo que yo he investigado como más tiempo. Y es que históricamente como que ha sido un movimiento que se ha dado, pues que ha luchado también contra como la invasión colonial, ¿no?, con diferentes tipos de procesos. Y entonces recalcar, ¿no?, que hoy en día hay algo que ha mencionado también Andrea, ¿no?, que tiene que ver con ese proceso de la colonialidad, que a pesar de que Colombia pues se haya independizado y podemos hablar de un proceso de descolonización, todavía sigue vigente un tema que es la colonialidad, ¿no?, que tiene que ver esas estructuras también como mentales, corporales, que mencionaba como Andrea, que es como a una como que le atraviesa el cuerpo, y el tema como de la raza, el género, como a una como que le atraviesa también todos esos temas. Y a día de hoy, a pesar de haber, pues eso, como que ha habido muchas transformaciones, pues como que el tema del racismo sigue muy vigente porque la colonialidad todavía se sigue dando.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a todos por escucharnos. Feliz resto de 20 de julio para todos los colombianos, hayan o no nacido en esta patria. No se despeguen, no se despeguen.